Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
2 días faltan ya para la noche más mágica del año. Hay ilusión, hay nervios entre los más pequeños y también entre los más mayores. Todavía hay tiempo para escribir la carta a los Reyes Magos que podremos ver este domingo en esa cabalgata en Valladolid con motivos navideños, en la que van a participar más de 420 personas organizadas en espectáculos itinerantes, carrozas y 75 niños de colegios de la ciudad. Enseguida vamos a ver más detalles de cómo se va a desarrollar esta cabalgata. Buenos días, soy Carmen García Mollón. Escuchas Mediodía en COPE Valladolid. Para conocer cómo se va a desarrollar esta cabalgata este domingo, que partirá a las 6:30 de la tarde del Paseo de los Filipinos, hablamos ya en COPE con Juan Herrero, director de programas. Buenos días, Juan.
Hola, buenos días, Carmen, ¿cómo estás?
Bueno, 2 días faltan para esa cabalgata. ¿Cómo van los últimos preparativos ya?
Bueno, pues ya con los nervios propios de un evento tan especial como es siempre la cabalgata de Reyes, ¿no? La verdad que son días de mucho ajetreo, de muchas infraestructuras en movimiento, de mucho personal y bueno, y también de mirar al cielo, cómo no.
Muy pendientes, ¿no?, de ese tiempo. Por ahora los pronósticos os dicen que sí que se podrá hacer este domingo.
Sí, bueno, la verdad que la cabalgata, yo llevo 5 o 6 cabalgatas, creo que es la sexta, organizándola, no hemos parado nunca y en estos 6 años ya nos ha llovido. Y anteriormente no tengo noción de que se haya anulado en algún año, con lo cual yo confío en que sus majestades además intercederán para abrir una ventana de buen tiempo y una tregua, o por lo menos que sea una lluvia que nos permita salir con todo su séquito a la calle.
Valladolid recibirá a los Reyes Magos, a Melchor, Gaspar y Baltasar, con esa cabalgata que partirá a las 6:30 del Paseo de los Filipinos. ¿Qué vamos a poder encontrar?
Pues bueno, lo has dicho tú al principio, es una cabalgata que está pensada pues en todos estos elementos que contribuyen a generar este ambiente navideño, esa ilusión de estos días, y sobre todo pues vamos a encontrar una serie de animaciones. Bueno, son 7 carrozas las que van a formar parte del séquito, 12 animaciones de 9 compañías, 3 de ellas son compañías vallisoletanas, y luego el resto son 4 compañías francesas y una inglesa. Y bueno, y luego tenemos una de Madrid también, una compañía de Madrid.
Son carrozas que van a eso, hacer ese recorrido itinerante también con espectáculos.
Sí, claro. Todas estas animaciones, cuando digo animaciones, son espectáculos que están todos relacionados un poco con la temática. Y esta temática, pues son estos elementos navideños, como pueden ser las plantas, desde luego las luces, las estrellas, pero habrá un magnífico jardín mágico y de flores de invierno de la compañía. Espérate que te digo el nombre de la compañía, Calice Espectáculos. Abrirá la cabalgata, por ejemplo, 40 estrellas de helio de gran tamaño que estarán movidas por bailarines y bailarinas de la compañía vallisoletana, de la Asociación Pro Danza de Valladolid. También habrá una gran fábrica de dulces, que son muy típicos, ¿no?, de la compañía francesa Elixir. Y también contactaremos, por ejemplo, con una compañía pues emblemática en esto de los pasacalles de calle, como es la compañía francesa Raymond Menage, que será la que abra todo el bloque de los cortejos reales, ¿no? A eso además la acompañará pues la compañía Nuevo Fielato, que este año ha organizado con AMPAS de la ciudad de Valladolid, con 3 colegios de la ciudad de Valladolid, que fueron elegidos por sorteo, a unos carteros muy especiales que irán recogiendo las cartas de aquellos que quieran llevárselas y hacérselas llegar a sus majestades los reyes. Pues estos niños irán recogiendo las cartas que irán depositando sobre un gran miriñaque de un zancudo que hará las veces de ese buzón real que en el que el rey irá recogiendo todos los deseos. Y bueno, y luego la mayor parte de las atracciones todas están inspiradas en esos juegos tradicionales que ya son intergeneracionales, ¿no? Pues habrá pues unas grandes esculturas de globos que nos asemejan a los Playmobil, a esos muñecos con los que hemos jugado varias generaciones. Aparecerán pues esos soldaditos de plomo, autómatas sobre zancos los recortables que se hacían antiguamente, que esto igual los niños de ahora no lo han conocido mucho, pero seguramente que a los padres sí que les traiga ciertos recuerdos. Ya te digo, son, y las carrozas todas hacen, quitando la primera, que hace una alegoría a ese viaje migratorio, pero contrario, que hacen las aves, contrario al que hicieron los reyes. Los reyes vinieron de Oriente hacia Occidente, y ellos, estas aves viajan de Occidente hacia Oriente para llevarnos a ver a sus majestades, y a partir de ahí son juguetes tradicionales, el carruaje de caballos, el tren, el barco. Eso van a ser un poco los motivos de las carrozas. Y bueno, y todo eso, pues con mucha música, con muchas luces y con mucha ilusión, y desde luego con toda la magia que conlleva esa noche, y con la ilusión de estas 420 y muchas personas que van a participar este año en la cabalgata, que sin duda alguna será una de las más numerosas de las que hemos hecho.
Juan Herrero, eres el director de programas encargado de organizar esta cabalgata de Valladolid. Claro, entre todas estas actividades, espectáculos, como decíamos, más de 400 personas, ¿qué es lo más difícil a la hora de organizarlo? ¿Qué te has encontrado, por ejemplo, este año?
Bueno, a ver, no hay, vamos, es complicado unificar todo, y desde luego darle una coherencia. Nosotros, desde que cogimos la dirección de la cabalgata, hemos intentado pues buscar un tema, y sobre ese tema ir hilando las animaciones, y que aquello tenga un sentido, que después en la calle igual muchas veces no se percibe, pero bueno, nos gusta que tenga ese hilo conductor. Entonces no siempre es fácil, y luego date cuenta que el día 5 de enero se celebran las cabalgatas en todos los sitios, con lo cual la competencia es feroz, ¿no? Y muchas veces el mercado no es, no estamos hablando de un lugar ético, muchas veces, ¿no? Entonces, ahí nos encontramos con mucha competencia, y las compañías van muchas veces al mejor postor. Y bueno, y hay que tener cierto músculo para competir, y en algunas ocasiones lo tenemos y en otras no, ¿no? Entonces es difícil porque es un día de muchas tensiones. Y luego poner un espectáculo, porque en el fondo es un espectáculo de estas características, en la calle, no es fácil. Date cuenta, esto conlleva pues casi 6 kilómetros de vallado. Esto conlleva muchísima previsión en cuanto a la altura que tienen que tener los puentes de iluminación, los semáforos, todas las infraestructuras. Algunas carrozas han llegado a Valladolid en el puente de la Constitución. Es decir, la labor de producción de la cabalgata no es una labor sencilla, y luego hay que coordinar pues a eso, a toda esta gente. Pero quizá lo más complicado sea poder hilvanar una propuesta atractiva, dado que el mercado es, vamos, iba a decir violento, entiéndeme, no
Que son
físicamente,
muchos y que es
pero
difícil destacar.
es muy difícil cerrar con compañías a unos precios, y que eso se vaya porque todo el mundo eleva muchísimo los precios en este día. Saben que los espectáculos se venden, y entonces, bueno, pues no es fácil. Por eso es muy de agradecer pues a este tipo de compañías locales y todas estas cosas que se ponen a nuestra disposición. También quisiera nombrar a Valladolid Patina, que son todos esos patinadores que este año irán disfrazados de muñecos de nieve, y que son los encargados de nutrir de caramelos a todas las carrozas a medida que se vayan terminando las provisiones en las carrozas. Y como no, también agradecerle al Convento de los Agustinos Filipinos de Valladolid y a Renault, que es nuestro patrocinador oficial, el esfuerzo que hacen por acogernos en el primer caso de los Agustinos Filipinos, y por acompañar quizá el evento que es más visto en toda la ciudad, y esto lo hace el Grupo Renault.
Sin duda no va a faltar detalle. Juan Herrero, director de programas, organizador de esa cabalgata de Reyes en Valladolid que será este domingo, partirá a las 6:30 de la tarde. Y bueno, como decía, más de 420 personas. Habrá espectáculos itinerantes, como nos ha contado Juan, carrozas. Y todavía hay tiempo para entregar la carta a Sus Majestades los Reyes, porque 75 niños de colegios de la ciudad también ejercerán de carteros reales y recogerán las cartas que los asistentes también deseen llegar a Melchor, Gaspar y Baltasar. Juan Herrero, director de programas, gracias por el trabajo. No te robamos más tiempo porque aún queda, ¿no? Para que
Eso
esté
es.
todo perfecto.
Muy bien, muchas gracias a vosotros, Carmen.
Gracias, Juan.
Que os traigan muchas cosas, los Reyes Magos.
Gracias. de cabalgata en cabalgata nos vamos ahora a conocer todos los detalles de esa cabalgata tan especial que tiene lugar en Medina de Rioseco y que está declarada fiesta de interés turístico regional. Y es que allí los Reyes Magos, sus majestades, llegan surcando las aguas del Canal de Castilla en el barco Antonio de Ulloa. Y para conocer todo lo que nos espera en la cabalgata de la noche de este 5 de enero, vamos a hablar con David Esteban, alcalde de Medina de Rioseco. Buenos días, David.
Buenos días, Carmen. Buenos días a todos los oyentes de la COPE. Efectivamente, Medina de Rioseco pues vive las últimas horas, ¿no?, para llegar a esa noche de Reyes, esa noche de noches, esa noche especial que se ha convertido, como bien decías, en fiesta de interés turístico y que es posible gracias a la magia, ¿no?, de sus majestades que desde Oriente pues acaban por llegar a esa lámina tocada por la magia del agua, ¿no? Ese es nuestro principal distintivo. Esto es un puerto de mar, tierra adentro, y es un puerto de sus majestades, ¿no?, de Melchor, Gaspar y Baltasar, que cuando lleguen las siete de la tarde del domingo, tras una historia de Navidad muy bonita contada sobre la fábrica de harinas San Antonio, esa fábrica rehabilitada, ¿no?, tan tan bonita, sobre ella se cuenta esa historia en tres dimensiones, para después dar paso a los fuegos artificiales que en Medina de Rioseco tienen lugar con la música que Händel hizo en su momento para los fuegos de artificio, ¿no? Cuando acaben esos fuegos artificiales, hará entrada ese barco en el que zarpan Melchor, Gaspar y Baltasar para hacer las delicias de pequeños y mayores. Son miles y miles de las personas, ¿no?, que cada año se congregan, cada año más, creciendo exponencialmente. Bueno, pues harán entrada, ¿no?, como digo, en Medina de Rioseco a través del Canal de Castilla, y después tendremos una espectacular cabalgata que cuenta con siete carrozas muy muy bonitas y que transitará por las calles del conjunto histórico de Medina de Rioseco para acabar pudiendo recibir a todos los niños que se acerquen al ayuntamiento en esta plaza mayor en la que tenemos ubicado el mercado de la ciudad europea de la Navidad. Y después de esa recepción, pues sus majestades pues se van a ir casa por casa para hacer entrega, ¿no?, de los regalos. Y bueno, pues estamos hablando de una tradición realmente especial en Medina de Rioseco. Nos estamos preparando, ¿no?, para ese momento. No en vano, hoy por la tarde vamos a tener, hoy y mañana, 7 de la tarde en la Plaza Mayor, insisto que tenemos esa ciudad, ese mercado de la ciudad europea de Navidad, en la Plaza Mayor, hoy y mañana vamos a tener a los pajes de sus majestades para recibir las cartas. Si algún rezagado que nos está escuchando aún no la ha entregado, puede entregarla perfectamente y aprovechar para transitar, ¿no?, por las calles que están decoradas de una forma pues muy muy especial, muy bonita, con
y
una
además,
decoración floral.
David, los caramelos de la cabalgata también serán solidarios este año.
Pues sí, hemos querido, ¿no?, han querido también con nosotros sus majestades los Reyes de Oriente, así nos lo han expresado, ¿no?, que tuvieran en esta ocasión pues un recuerdo, ¿no?, a aquellas personas que han perdido la memoria o la están perdiendo, ¿no?, y irá destinada, ¿no?, esos caramelos van a ir destinados a la investigación contra el Alzheimer, ¿no?, para bueno, pues qué mejor que acordarnos de ellos en un día como este, y bueno, pues así lo van a hacer, ¿no? Esos caramelos pues van a ser solidarios.
David Esteban, alcalde de Medina de Rioseco, que espero que disfruten de esa cabalgata y de esa llegada de sus majestades los reyes, que es ya, y lo hacen a través del Canal de Castilla. Gracias, David.
Gracias a vosotros, siempre os esperamos en esta cabalgata especial de Medina de Rioseco, puerto de sus majestades los Reyes de Oriente.
Gracias,
fuerte
David.
Abrazo.
Un abrazo.
Descubriendo Valladolid con Roberto Antolín.
Y seguimos descubriendo nuestra ciudad con Roberto Antolín. ¿Qué descubrimos hoy? Buenos días, Roberto.
Buenos días, Carmen. Y ya estamos descubriendo otra vez esta maravillosa ciudad que es Valladolid, junto a un humilde servidor que soy yo y a un hombre que no necesita presentación ninguna, que le conocemos del mundo del ciclismo, sobre todo, que es don Javier Mínguez. Bienvenido a esta ya tu casa, Cadena COPE Valladolid. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Saludos.
Muchas gracias, saludos. ¿Qué esperas de este año 2025?
Bueno, en principio creo que todo el mundo cuando va a empezar un año nuevo hace unos propósitos de enmienda, de gimnasio, de dieta, de tal, de cual. Todos hacemos algo.
¿Dieta vas a hacer?
No, nunca, jamás.
¿Jamás?
No, porque no tengo constancia. Entonces, el decir que la vas a hacer es fácil y hacerlo es difícil y complicado. Y tienes que tener una mentalidad adecuada. Yo, mi mentalidad es más sosegada. No tengo tanta disciplina. Pero creo que uno hace unos buenos propósitos y luego pues que al final del camino todo el mundo pedimos salud porque es el día a día el que te marca la pauta y que si tienes salud, pues tienes esperanza. Si no tienes salud, ya tienes algo complicado que te enreda y te complica a ti y a los de alrededor.
¿Qué esperas del Real Valladolid en este 2025? Porque tú eres abonado del Real Valladolid.
Yo soy un apasionado del fútbol. No soy forofo ni fanático. Entonces, lo que veo, lo veo y veo que el Valladolid no está en condiciones de sujetarse en la primera división. Lo va a tener muy difícil, dificilísimo, complicado. Entonces, hay que ser realistas y a lo mejor saber que si las cosas no se hicieron bien para mantenerte en primera, pues tendrás que hacerlas bien para cuando estés en segunda poder volver a primera. Que hemos sido un equipo récord de bajar y subir y bajar y subir.
Equipo ascensor.
Correcto, pero también si dejas de ser equipo ascensor y te reflejas en Zaragoza, Sporting, Oviedo, etcétera, lo tienes muy complicado. Entonces hay que tener en cuenta que el bajar y subir ha sido milagroso, pero aquellos equipos que tienen, Zaragoza es una ciudad y Gijón y Oviedo con unas aficiones espectaculares y unos estadios geniales y llevan ahí muchos años, hay que tener mucho cuidado, las cosas no se dan tan fácil porque es muy difícil subir a primera división, no es fácil.
¿Qué opinión tienes de Ronaldo como gestor del Real Valladolid durante estos años?
A ver, Ronaldo cuando vino aquí ilusionó la afición y Valladolid, que es una ciudad fría, la afición es fría, pero ha respondido mejor que nunca. O sea, Ronaldo se ha llevado la palma de responder la afición. Ha llenado el estadio, tiene más socios que ningún equipo, etcétera. Con lo cual, Ronaldo de Valladolid no se puede quejar. Quizás sus perspectivas cuando vino a Valladolid eran de hacer algo a lo grande. Ha visto que no regala el contrario, no te regala nada de nada. Tienes que hacerlo por tus propios méritos. Y no ha sido adecuado la gestión de Ronaldo en el Valladolid. ¿Por qué? Pues porque los resultados están ahí. El Valladolid subió de milagro a primera división con Sergio, se mantuvo un año, creo, volvió a bajar, y él, que ha sido el presidente, ha sido subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar, y va a bajar. Y parece, por lo que leo, que lo quiere vender o que lo tiene vendido, etcétera, etcétera. La gestión no ha sido adecuada.
Javier Mínguez, ¿dónde nace?
Pues en un pueblecito de Valladolid, al lado de Peñafiel, que es Valdearcos de la Vega. Pero llevo aquí desde los 4 años. Eso sí, mis raíces de pueblo y mi cara de pueblo no la lleva, han nacido conmigo. Entonces yo soy de pueblo, pero me crié en la capital.
¿Y dónde vive? ¿O dónde ha vivido?
Aquí en Valladolid, en la Plaza San Miguel he vivido. Ahora estoy viviendo afuera en Laguna de Duero. Pero vamos, mi contacto está en Valladolid y mi gente está en Valladolid.
¿Tenías claro desde niño que querías ser ciclista?
No, tenía claro que tenía que hacer deporte porque era competitivo, me crié en el campo, corría, saltaba, jugaba, y yo recuerdo que me lo hice en los años, no te sé decir si 60 o 61, 62, hubo un hombre que hizo una escuela de fútbol, Cantuche, y allí debutaron gente de la edad mía, Cardeñosa, Lorenzo, Geñupi, creo que era lo más joven, y hacían maravillas con el balón, y claro, yo me apunté, pero veía que me sobrepasaban de largo, ¿no? Y quizás a lo mejor en bicicleta, por la resistencia o el esfuerzo físico continuo, tenía más resistencia al esfuerzo que otros y se me daba mejor. Y decidí por la bicicleta porque al fútbol no era bueno, evidentemente.
O sea que
elegí lo que mejor se me daba.
El ciclismo.
Exacto.
Y dentro del ciclismo, montaña, contrarreloj.
Me manejaba muy bien en contrarreloj también. No subía mal, no era rápido, evidentemente, pero bueno, tenía ciertas cualidades. Lo que pasa es que el ciclismo o el deporte en general, tienes que tener los genes competitivos, la cabeza competitiva y las condiciones adecuadas para competir. Uh-huh. No era malo, pero evidentemente yo llegué a un momento que me di cuenta que no era bueno. Entonces decidí cambiar de escenario y por azares de la vida, aquí en Valladolid hicieron un equipo ciclista amateur, año 1973. Yo era profesional y corría en una carrera en Segovia. Y como a mí me gustaba ir a ver las carreras, eso sí lo llevaba dentro ya, ¿eh? Uh-huh. El ir a ver las carreras era mi pasión. Niños, infantiles, cadet, todo. Uh-huh. Y dice, corremos en Segovia. Era categoría amateur. La anterior a pasar a profesionales. Pues me voy a Segovia en bicicleta, llevarme la ropa, la bolsa y me cambio allí. Y me llevaron la ropa y yo fui en bicicleta a Segovia, 120 kilómetros. Me cambié y estaba José Luis Blanco, tenía Muebles Nuevo Estilo aquí en la calle Enrique IV. Y me dice, coge el coche. Claro, venga, coge el coche. Y cogí el coche y yo le daba orden y hicimos segundos. Uh-huh. Y entonces José Luis vio que a mí me gustaba aquello y dice, oye, que como amigo yo quiero que sigas corriendo, pero egoístamente prefiero que seas el director del equipo. Y ahí lo dejamos. Y un buen día me dice, oye, ¿qué haces? Vente a las 5 de la tarde a la tienda, a Nuevo Estilo, a la calle Enrique IV. Y cuando voy a la tienda, que es una tienda de muebles de diseño muy bonita, arriba él tenía la oficina, y dice, venga, sube arriba. ¿Cómo? Vamos, sube arriba. Pero que subas arriba, que están todos los chicos. Y cuando yo subo arriba y abro la puerta, veo allí a corredores que han corrido conmigo, más jóvenes y amateurs. ¿Qué hacéis aquí? Esperándote. ¿Y para qué? Ha dicho José Luis que vas a ser el director del equipo. ¿Qué dices? Y esa historia me cambió la vida.
Sí, sí, totalmente. Y luego ha sido director de grandes equipos y de grandes ciclistas.
También tiene suerte.
¿Cuáles son los ciclistas que más te han impresionado? Para lo bueno y para lo malo.
Bueno, para lo bueno es bobada. Yo he convivido con muchos ciclistas y quizás a lo mejor luego tuve la suerte de estar los dos últimos años de que Indurain ganó el Tour en Banesto. Uh-huh. Y Indurain es punto y aparte. Uh-huh. En lo físico, en lo mental y en la visión de la situación. Es un punto y aparte, no tiene nada que ver. Luego tengo gente.
¿Es el mejor ciclista que has conocido, Miguel Indurain?
En poderío, sí.
¿Un superdotado?
Sí, es cierto que era muy fuerte, pero a esa fuerza que él tenía le acompañaba a la cabeza. Porque si tú tienes 10...
Como Rafael Nadal en el tenis.
Más o menos. Uh-huh. Tienes un 10 de cabeza, un 10 de cuerpo y un 10 en lo demás, pues eres 30. Pero si tienes 8, 6, 4, ya no sumas 30. Para uh-huh. ser élite o campeonísimo de como ha sido él, tienes que sumar los 30. Y él lo tenía. Luego he visto corredores que con menos motor, con una condición física, con una capacidad de sufrimiento, con un trabajo, pero la excepción era él, uh-huh. evidentemente.
El dopaje ha manchado mucho el ciclismo. ¿Se ha recuperado todavía o aún le queda?
Parece que sí que se ha recuperado. Hizo mucho daño y fuimos acuchillados. Mm. Es cierto que el ciclismo cometió sus errores y pagó, pero pagó demasiado de caro. Quizás a lo mejor la gente que se cree que es que el dopaje es algo que tú te dopas y ganas la carrera. Pues mire usted, no, porque el hijo del farmacéutico sería campeón del mundo y no lo es. Mm-hmm. Y quizás a lo mejor cuando vas a una charla, siempre en colegios los niños pues te preguntan, ¿y el dopaje? ¿Qué es el dopaje? Y claro, ya tienes que quitarle hielo y ¿vosotros habéis copiado alguna vez algún examen? Y todos te dicen que no. Y estáis mintiendo, ¿alguno ha copiado? Pues eso es trampa y eso es dopaje. Y el dopaje es trampa, que evidentemente en la sociedad existe la trampa. Hasta que te dejan de autorizar la trampa o te pillan y entonces estás penado, pero mientras no te pillan, pero la condición humana es querer mejorar. Y para querer mejorar, todos tienen una dieta, un entrenamiento, no sé, y siempre todo el mundo quiere mejorar. Y para mejorar, tienes que ir al límite de la mejora. Y evidentemente, el dopaje nació en las primeras Olimpiadas y existe en la vida de hoy también. No va a cambiar.
Pero claro,
no es que el dopaje sea la panacea, que me dopo y gano.
Pero ya tienes que ser un superciclista para que te dé luego ese plus, porque si un ciclista normal se dopa, tampoco se va a notar demasiado. Tienes que ser ya muy bueno.
Mira, en mi pueblo decían que a los burros no se hacen caballos de carreras. Ah. Olvídate. Los burros son burros y los caballos de carrera son caballos de carrera. Y evidentemente los caballos de carrera tienen que entrenarse y prepararse y tener una alimentación diferente para poder ganar en el hipódromo. Pues aquí, tres partes de lo mismo. Es así.
El ciclismo es duro, es un deporte muy sacrificado. Si un niño, por ejemplo, tú tienes un hijo, si tu hijo te dice, yo quiero ser ciclista,
no me
¿tú le dirías?
No me gustaría.
¿No te gustaría que tu hijo fuera ciclista?
No me gustaría por el riesgo de la bicicleta, de la caída, de los accidentes, etcétera. Uh-huh. Por lo demás, encantado de la vida, ¿no? El ciclismo es un deporte agónico. El correr a pie es durísimo, pero la maratón es durísima. Sin embargo, en bicicleta, aunque es agónico, tiene la virtud de que no tienes contusiones o golpes o roturas fibrilares como el fútbol o el atletismo. No tienes ese tipo de lesiones. Tienes más fatiga y cansancio que lesiones musculares. Y eso es una prueba muy buena para la gente que hace deporte, que la bicicleta te da quizás a lo mejor menos lesiones que otro tipo de deporte.
Pero no te gustaría, ¿no? ¿Qué te gustaría que fuera tu hijo?
Hombre, para disfrutar, pues, jugador del Real Madrid, ir al Bernabéu con él. Claro, dices, ¿qué te gustaría? Ya te lo digo yo.
¿Y el que quiere? ¿El que quiere? ¿El que te dice, papá?
No, a él le encantaría.
Pero, a él le encantaría ser jugador del Real Madrid. Él juega al fútbol.
Sí, juega al fútbol, pero muchos son los llamados y pocos los elegidos. Él está en un club de infantiles, están disfrutando, corren, juegan, saltan y punto. Pero quizás a lo mejor todos los niños hemos ido detrás de un balón. Pero en Castilla y León no sé cuántos jugadores hay en primera división. Entonces hay que pensar que es dificilísimo. Es como dice, canta bien, es cantante, vete a Operación Triunfo. Es lo mismo, es muy difícil ser jugador de élite.
Llegan el 0,01 por mil.
Exacto.
Pues imagínate. Mira,
es una estadística que no la sabía, tú la dices, porque lo habrás leído, te han informado. Y esa estadística, todos los niños hemos ido detrás de un balón. ¿Cuántos llegan a primera división? Ese porcentaje
todavía. Pero en el ciclismo también pasa, es muy difícil.
Sí, también, igual. Lo que pasa es que hay cosas diferentes en el ciclismo que no las hay en el fútbol, porque yo he ido a ver entrenamientos del Real Valladolid y veo allí 25 jugadores y veo que está el Promesa detrás y los lesionados y las tarjetas, pero juegan 11. Uh-huh. Y los 5 cambios que ahora se hacen, antes eran 3. Muchos no tocan, no se visten de corto. Y son profesionales y están fichados y tienen contratos, pero no juegan. Y en ciclismo, a pesar de que pueda haber 25 corredores en el equipo, no vas a lo mejor a correr la Vuelta, no vas a correr el Giro, o no vas al Tour, pero igual vas a la Vuelta, o entre medias hay un tipo de carreras que son Vuelta a País Vasco, París-Niza, Vuelta a Suiza, que son importantísimas. Otro tipo de carreras pequeñas en las que puedes competir, mejorar, y esa mejora, si evidentemente eres bueno, pasar con el primer equipo, ¿no? Uh-huh. Aquí no, o juegas o no juegas. Uh-huh. Y claro, también es duro, es difícil ser de los 11 del equipo, ¿eh?
¿Cuál es tu lugar favorito o lugares favoritos de Valladolid? ¿Dónde disfruta Javier Mínguez en Pucela?
A ver, a mí me gusta ver el fútbol, no me gusta ni chillar ni,
o sea,
ni
el Estadio Zorrilla es uno de tus sitios preferidos.
Yo he disfrutado en Zorrilla y he padecido. Entonces creo que en Zorrilla se padece más que en el Bernabéu. En el Bernabéu he tenido ratos de disfrutar, ¿no? Se padece cuando pierdes, pero quizás a lo mejor ver que viene el Paris Saint-Germain y que te ha ganado allí y que aquí te está ganando y a los minutos 80 vas perdiendo 3-1 y luego le ganas, pues esa emoción el fútbol la tiene, otro tipo de deportes no la tiene.
Uh-huh. Pero aparte del Estadio José Zorrilla, ¿qué más lugares te gustan de Valladolid?
Ah, bueno, de Valladolid hay muchísimos lugares para comer, para pasear, para jugar al mus, para mil cosas. O sea, Valladolid es una ciudad recogida, uh-huh, encantadora, y el que es de aquí y la conoce, pues la disfruta.
La gente dice que es fría.
Sí,
la gente de Valladolid.
Sí, pero el clima también es frío. Uh-huh. Y
yo, o sea, la culpa de que la gente sea fría es el clima.
Lo peor de Valladolid es la niebla.
La niebla.
Aquí hace frío, como hoy. Hace frío, pero hay sol, uh-huh, y estás feliz. Hace frío, pero hay niebla y es triste, no ves nada. Entonces yo, viajar con niebla, por ejemplo, en el coche, es padecer, uh-huh, porque no ves, no eres tú. Estás dependiendo de, y uh-huh, sin embargo, si tú lo ves, hay sol, hay luz, hace frío, pues te abrigas. Uh-huh. Entonces para mí lo peor de Valladolid son las nieblas. Uh-huh.
¿La Plaza Mayor quizás te gusta?
La Plaza Mayor tiene su encanto.
La Plaza España.
Tiene su encanto. Ten en cuenta que hace años Tú eras más joven, claro.
Igual no había nacido.
No, sí. Sí, sí. Yo fui pregonero de la fiesta de Valladolid cuando tiraban huevos al balcón.
¿Y eso en qué año fue?
Y había sido Cantatore, había sido Eusebio y también les tiraban huevos. O sea, quiero decirte que la plaza tiene sus encantos, pero son recuerdos preciosos.
Uh-huh. De la época, o sea, ¿pero qué año era ese año? ¿No te acuerdas?
2000...
Hombre, coño, entonces sí que había nacido
2003,
yo.
2003 puede ser.
Hombre, de sobra.
No eres tan joven, no eres tan joven.
Hombre, a ver, hombre, 2003. 2003. O sea, y ese fue un recuerdo, yo creo, que bonito, ¿no? Y además orgulloso de ser muy, pregonero.
Muy bonito.
Siendo
muy
pucelano.
Muy bonito porque además decía que tiraban huevos. Y mi hijo pequeño Alberto en aquellos entonces dice, yo quiero ir a tirar huevos. O sea, no sabía que se los tiraban al pregonero. O quizás a lo mejor... Hubo una época en la que tiraban para fastidiar a las fiestas, con lo cual luego eso se fue corrigiendo y ya pasó.
Pues ha sido un verdadero placer, don Javier Mínguez. O sea, te traeré otro día para que nos cuentes una segunda parte porque eres como un libro abierto. Uno no se cansa de hablar contigo, ¿eh? Tienes historias para dar y tomar.
Así que mis mejores deseos para este 2025. Que muchísimas todo lo que gracias. Te pasa sea bueno, y a tu hijo también y a tu familia.
Muchas
¿vale?
gracias.
Pues... aquí te dejamos, Carmen, con un pucelano ilustre que fue pregonero aunque le tiraron huevos.
Pues muchas gracias a los dos por esta historia.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
Nuestro deseo es compartir contigo la Navidad.
Somos tu comercio amigo, el de siempre, el que está junto a ti cada día, tu comercio de confianza.
Disfruta de la animación de las calles, de la vida que aportan nuestros comercios, de su atención. La ciudad brilla con luz propia.
Además, en tu comercio de siempre tienen todas las ideas para los regalos de Reyes.
Disfrutemos juntos de la Navidad. El Ayuntamiento de Valladolid, Abadeco, FECOSBA y la Cámara de Comercio te desean un feliz 2025. Para facilitar tus compras, el Comercio de Valladolid abre el domingo 5 de enero.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Y como cada viernes llega ya el momento de la reflexión de Javier León de la Riva. Buenos días, Javier.
Buenos días.
Bueno, ¿qué nos traes hoy desde tu barrera?
Pues mira, el viernes pasado hablábamos del mensaje real y hoy voy a hablar del mensaje irreal del presidente Sánchez. Porque como os decía, la semana pasada dedicaba mis comentarios al tradicional mensaje que el rey envía a la ciudadanía todas las Navidades, haciendo un resumen de lo ocurrido en el último año y de sus previsiones y deseos para el año que va a comenzar. Este año, un día antes de que el rey se dirigiera a los ciudadanos, el presidente Sánchez hizo pública su valoración de lo ocurrido en nuestro país en este funesto año que termina, o que ha terminado ya, y su análisis no pudo ser más pretencioso y de ahí el título de la columna de hoy. Una vez más he recurrido a la Real Academia Española para ver si mi calificación de irreal se ajusta a la realidad. Y bien, la RAE lo define como irreal, cito textualmente, algo no real, falto de realidad, inexistente, falso, ficticio, imaginario, fantástico, ilusorio, aparente, engañoso, quimérico, utópico o virtual. Dejo a la elección de nuestros oyentes el calificativo más adecuado al triunfal discurso del presidente al que yo adjudicaría todos ellos. Y es que una vez más, recordando el aló presidente de su amigo Maduro, hizo un balance de su supuesta exitosa gestión a lo largo del último año que dice es la envidia de medio mundo. Super Sánchez ha presumido de que somos la economía que más crece en Europa y omite que los números de nuestra macroeconomía se deben en gran parte a la solidaridad de esos europeos a los que ahora pretende aleccionar y que además partíamos de una situación económica muy baja. Ciertamente hemos terminado 2024 con un crecimiento en torno al 3% y se espera, dicen, un crecimiento superior al 2% para el año que comienza, pero omite que los distintos frentes que tenemos que superar en el año que se inicia como son la inflación, la crisis de la vivienda que prometió abordar con la construcción de 183.000 viviendas hace más de un año y no ha hecho ninguna, la viabilidad del sistema de pensiones y la sostenibilidad de las finanzas públicas que obliga a incrementar permanentemente los impuestos. Recordemos que el año pasado suben 63 y que acaban de subir nuevamente el 1 de enero e inventarse, como digo, estos otros nuevos impuestos. La inmigración es también un tema pendiente y las cifras récord del pasado año confirman el absoluto fracaso de la gira del presidente por diversos países africanos tratando de contener esta inmigración ilegal. La trágica Dana de Valencia ha confirmado que en el país no estamos preparados para afrontar este tipo de acontecimientos meteorológicos y lo intentan resolver ahora echándose la culpa los unos a los otros, cuando la realidad es que ha sido un fracaso de las dos administraciones, la autonómica y la general del Estado. Al menos en la autonómica ha habido un par de ceses. La política de las fuentes de energía que se habrá impulsado con el acceso de la vicepresidenta o a la vicepresidencia de la Comisión Europea, de la exministra Rivera, sin duda una de las mayores responsables del desastre de la Dana y su obsesión con la energía nuclear, curiosamente ahora considerada como una energía verde, y por supuesto su aversión terrible a las energías fósiles. Menos mal que, como estamos viviendo el mejor año de nuestros ferrocarriles, según dice el ministro Puente, pues aunque a la vista del estreno del año nuevo, con los problemas del Targo Abril, que dejó a 14.000 viajeros a pie el primer día del año, no parece que las cosas vayan tan bien y está el ministro dispuesto a superar ese éxito del pasado año también. Además, no tener fácil aprobar los presupuestos, algo que en opinión de Super Sánchez debería obligar a un presidente a dimitir, siempre claro está que no sea él el presidente que no les tiene, salvo que siga arrodillándose ante sus socios separatistas y haciendo nuevas concesiones anticonstitucionales a los socios, su permanente descalificación del poder judicial, su interminable ocupación de las instituciones nacionales que deberían mantenerse al margen de los avatares políticos y su declarada disposición a gobernar al margen del Parlamento. Vamos, al más puro estilo bolivariano. Por cierto, el año 2024 ha sido el año no electoral con menos leyes aprobadas. El problema es que sus socios tienen unas exigencias incompatibles y no es fácil compaginar las exigencias del PNV con las de EH Bildu o las de Junts con las de ERC. Por cierto, el presidente ya ha anunciado su pretensión de reunirse con los dirigentes de ambos partidos porque su innata cobardía no le permite hacer pública su disposición a reunirse con el prófugo Puigdemont, aquel al que prometió detener y traer a España para ponerle a disposición de los jueces. Claro que los tribunales ya han advertido que el personaje en cuestión no podrá acogerse a la inconstitucional amnistía, y si no, recuerden su presencia en Barcelona mientras las fuerzas de seguridad, las catalanas y las estatales, miraban para otro lado. Por si alguien tiene alguna duda, los socios del presidente hicieron públicas sus exigencias para seguir apoyando a su santidad y que deben marcar su agenda: la inmigración, la seguridad, la vivienda y los impuestos, amén de nuevas concesiones y avances sociales. Exigencias de Podemos y Sumar en esa sorda guerra fratricida entre las dos formaciones de la extrema izquierda española. La delegación de las competencias de inmigración a la Generalitat que exigen sus socios catalanes, también de dudosa constitucionalidad, mientras que Junts exige además que el presidente se someta a una cuestión de confianza porque, como han dicho, no se fían de él. De otro lado, Junts y el PNV se oponen al impuesto a las energéticas, algo que Sánchez había comprometido, por otro lado, con Podemos y Esquerra Republicana. Respecto al problema de la vivienda, todos los partidos coinciden en que es un problema de primer orden, pero discrepan radicalmente de cómo solucionarlo. Ya recordábamos antes que el presidente hace más de un año comprometió a proveer 183.000 viviendas 183.000 viviendas de la que no ha construido ninguna. Y ahora promete constituir una empresa pública de vivienda que hace recordar el Instituto Nacional de la Vivienda de Franco, en el que, a buen seguro, en el nuevo instituto colocará muchos adictos y parientes si hace falta. También es difícil resolver el tema, puesto que es una competencia transferida a las comunidades autónomas, y legislar desde el Estado obligando a las comunidades está viendo que no lo tiene nada fácil. De momento ya se publicó antes de ayer una orden o un decreto que limita los alquileres, algo que ha fracasado en Europa y que hará desaparecer un buen número de viviendas del mercado de alquiler. Respecto a la seguridad ciudadana, tampoco se avanza ante las exigencias divergentes entre el PNV y EH Bildu, por un lado, el calendario judicial del número uno, su mujer, su hermano, su fiscal general del Estado, su ex número dos en el Gobierno, sus 12 secretarios de Estado de Comunicación dimitidos en 20 días, sus asesores, etcétera, etcétera, no le prometen al presidente un futuro muy halagador, y no digamos sus aspiraciones cada vez menos ocultas a presidir una república confederal asimétrica, justamente en un momento en el que el titular de la corona mejora día a día la opinión ciudadana sobre la institución monárquica y es aplaudido por la calle, como hemos tenido ocasión de comprobar en sus distintas visitas a Valencia, de donde, por cierto, salió huyendo cobardemente el presidente y no se ha atrevido a volver en 2 meses. Por cierto, el pedir que solicitemos perdón a su fiscal general, porque la UCO informa que no hay ninguna grabación que demuestre que fue el filtrador principal, pretendiendo ocultar que el fiscal imputado por el tribunal fue sorprendido borrándolo, y el tiempo dará razones o las quitará. Pero debemos estar tranquilos, pues, como en la célebre película Siempre nos quedará Franco, y este programa anunciado de 100 actos en memoria del dictador, que además no esperan a los 50 años de la muerte del general, que recordemos fue el 20 de noviembre, sino que una vez más la inicia cuando tiene una agenda muy complicada para de esta forma distraer al personal. Sin embargo, y ya termino, el pasado uno subieron nuevamente los impuestos. Cada vez son más familias que tienen dificultades para llegar a fin de mes. Seguimos duplicando el número de parados a la media europea, el número de mujeres en paro, el de jóvenes que no acceden a un puesto de trabajo, bajamos el índice de calidad democrática mientras subimos el de riesgo de pobreza. En fin, todo un éxito del sanchismo. Y a buen seguro de que continuaremos hablando de los nuevos logros del sanchismo, fruto de esos cambios de opinión, que no mentiras, y ya no me queda más remedio que, y lo hago muy a gusto, desearos a todos los oyentes un feliz 2025 que nos haga olvidar el 24. Así que, con este buen deseo, hasta el viernes que viene.
Gracias, Javier León de la Riva, y feliz año para ti también. Hasta la semana que viene.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Es viernes y llega el momento de conocer los estrenos de nuestra cartelera, que ya nos trae Natalia Viloria. Buenos días, Natalia.
Buenos días, feliz año para todos.
Feliz año y ya de regreso.
Sí, de regreso, pero bueno, el cine no para, ¿eh?
Bueno, pues algunos planes para este fin de semana. Por ejemplo, se estrena Heretic, una película estadounidense de terror.
Buenas tardes, señora. ¿Le interesaría aprender sobre Jesucristo, nuestro Salvador? Hola, ¿le interesaría?
Soy la hermana Barnes. Sí.
Ay, Dios.
Bueno, pues dos jóvenes misioneras se ven forzadas a poner a prueba su fe cuando tocan la puerta equivocada y son recibidas por el siniestro señor Reed. Los tres se encontrarán atrapados en un despiadado juego del ratón y el gato durante una tormentosa noche. Así que, bueno, ahí tenemos a Hugh Grant haciendo de malo malísimo, que por cierto está nominado a los Globos de Oro, que son este fin de semana, también de la madrugada del 5 al 6, y está nominado, ojo, actor principal en comedia musical. Es una película de terror. No sé si va por comedia, no sé si va por musical, pero en fin, estas cosas que tienen los Globos, que son un tanto peculiares. La película está dirigida por Scott Behn y Brian Woods, que son los guionistas, para que nos hagamos una idea, de Un lugar tranquilo. Esa película es estupenda. Y la productora que está detrás de Heretic, de Hereje, es la productora A24, que tiene películas de terror muy distintas a las que solemos estar habituados, como por ejemplo La Bruja, Hereditary, El Faro, Lamb o Midsommar.
Bueno, pues esta película de terror, y nos quedamos en Estados Unidos porque hay otro estreno que se llama Absolución, pero esta es de acción.
¡Tiene una pistola!
Te he dicho que no vinieras.
Solo quería verte.
Este es tu abuelo. Mamá dice que estuviste en la cárcel. ¿Por qué?
Por meterme donde no me llaman.
Pues Alex Murphy es un temido sicario de una poderosa organización criminal. Tras décadas de operar sin escrúpulos, pues Alex comienza a sufrir una alarmante pérdida de memoria. Este inesperado cambio lo impulsa a reflexionar sobre los errores del pasado, especialmente su abandono a Emma, su única hija, que ahora lo rechaza profundamente. Decidido a enmendar su relación y encontrar la redención, pues Alex se embarca en un peligroso camino para deshacer el daño que ha causado. Y este Alex, ¿quién es? Pues Liam Neeson, que se vuelve a meter otra vez en el papel del héroe, bueno, antihéroe, depende de cómo lo veamos, del villano, porque está dirigida la película por Hans-Peter Mullan, que ya trabajó con él en Venganza bajo cero, y es curioso porque Absolución nos recuerda muchísimo, por lo menos lo que es a priori la historia, la sinopsis, a la memoria del asesino que simplemente la rodaron hace un par de años, o sea, con el mismo protagonista, o sea que ya Liam Neeson está muy, muy... Está muy encasillado, ligadas. Muy encasillado. Bueno, aparte de Liam Neeson encontramos a Ron Perlman, pero bueno, aunque él tiene ya más de 70 años y ahí se mantiene el hombre en forma estupendamente, así que siga, que siga.
Y otro estreno de esta semana es Vivir el Momento, es una película de Reino Unido y esto es un drama romántico.
Verás, hay algo que tu papá y yo...
Hay algo que
queremos...
tu mamá y yo queremos...
Contarte una cosa, pero es algo difícil.
Sí. ¿Dónde están mis calzoncillos?
Oh, ni puñetera idea.
Pues Almud y Tobias se conocen en un encuentro fortuito que marca el inicio de una intensa relación. Lo que comienza como un amor inesperado pronto se convierte en una vida en común. Construyen juntos un hogar, forman una familia. Sin embargo, conforme su relación avanza, pues se revela una verdad difícil que pone en peligro la estabilidad que han construido. Almud y Tobias se esfuerzan a enfrentar desafíos que nunca imaginaron. Descubren el valor de apreciar cada momento compartido y de aferrarse al amor que los une. Está protagonizada esta película por Andrew Garfield y Florence Pugh.
Y seguro que muchos, muchísimos, conocen al cantante Robbie Williams, y es que este fin de semana se estrena también un biopic sobre él, sobre Robbie Williams, que se llama Better Man y es de Australia.
Sé lo que estáis pensando. ¿Qué pinta ahí ese mono? Soy Robbie Williams. Una de las principales estrellas del pop del mundo.
Pues sí, es una película coproducida en Australia, Reino Unido, Estados Unidos, porque es una película, una coproducción tremenda. Robbie Williams, bueno, conocemos todos, se unió a la boy band de Take That con solo 16 años, se convirtió rápidamente en una de las mayores estrellas del pop de su generación, pero mientras su carrera se disparaba, su vida se convertía en una montaña rusa emocional, entre los altibajos de la fama, las dudas sobre sí mismo, la lucha contra su adicción a las drogas, sus crisis personales, bueno, al borde de un colapso total, Robbie decide si destruirse a sí mismo por un lado o reunir el valor para enfrentarse a sus demonios interiores. Esta película está dirigida por Michael Gracie, que fue productor de Rocketman. Además, Michael Gracie ha dirigido muchos videoclips. Está detrás de esta película, por fin, que ya la dirige. Y le quisieron dar un toque distinto. Y ese toque es que Robbie Williams no le vemos. Vemos lo que vemos es a un simio
en su lugar, sí, un simio, por supuesto, creado digitalmente, ¿no? Y es muy curioso porque Robin Williams dice que sí, que a veces él se sentía como un animal salvaje en esa época, ¿no? Y entonces, bueno, lo han querido construir de esa manera. Por cierto, en los nuevos Globos de Oro, que decíamos antes, está nominada a Mejor Canción Original, una de las canciones que aparecen en la película, pero que tiene polémica la canción, porque aunque sí que está nominada en los Globos de Oro, en los Oscar parece ser que la han quitado de la lista primera, o sea, le han dicho que no, porque hay sospechas de plagio, de que es un material que él ya tenía existente de esa canción y que, bueno, que no se había hecho expreso para la película, con lo cual la han quitado de ahí.
Pues nos vamos a acercar hasta Italia con un drama romántico que se llama Care.
Pero una vieja y sabia reinona me enseñó que yo tenía el deber de vivir. De vencer el odio con inteligencia, sinceridad y amor. Lo difícil es convencer a alguien.
Pues en 1950, William Louis es un hombre estadounidense de unos 50 años que vive exiliado en Ciudad de México. Su vida transcurre en la monotonía de una rutina solitaria, apenas interrumpida por los encuentros esporádicos con otros expatriados. Aislado y desilusionado, su única compañía son sus recuerdos y las calles decadentes de la ciudad. La apatía de su existencia se rompe cuando conoce a Eugene Allerton, un joven estudiante recién llegado cuya presencia despierta en Lee emociones largamente reprimidas. La película está interpretada por Daniel Craig, James Bond para todos los efectos, que está nominado también al Globo de Oro a esta película como actor principal en un drama. Y es una queer, es una adaptación de la novela semi-autobiográfica de William S. Burroughs, que fue una de las principales figuras de la generación Beat.
Y terminamos este repaso con la película La luz que imaginamos, India, y es un drama.
¿Cuándo fue la última vez que te llamó?
Diría que hace un año.
¿Cómo pudiste casarte con un desconocido? Creo que yo no podría hacerlo.
Pues Prada trabaja como enfermera en Bombay. Un día recibe un regalo de su marido que trabaja en Alemania y su mundo se vuelve loco y la sume en un caos emocional. Mientras tanto, su compañera de piso, Anu, está desesperada por encontrar un lugar en la ciudad donde poder intimar con su pareja. En un viaje a la playa, por fin encuentran lo que buscan. Esta película se recibió el gran premio del jurado en el pasado Festival de Cannes y en San Sebastián también recibió un premio La Otra Mirada y está nominada a los Globos de Oro como Mejor Película Extranjera.
Pues Natalia, muchas gracias por traernos esos estrenos como cada viernes aquí y que no es un mal plan para este fin de semana pre-Reyes ir al cine.
Claro que no, al cine hay que ir siempre.
Natalia Viloria,
hasta la semana
gracias.
Que viene.
Del año cuando damas y galanes al rey piden aguinaldo.
Llegamos a las 2 del mediodía. Les deseo que les traigan muchas cosas los Reyes. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.
Honrado que no nos lo negarás y los Reyes le cantamos.